I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Nerd!
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Oh, hi, estúpidos nerds.
Hi, doggy.
Voy a comenzar así el capítulo porque creo que no hay una mejor forma de comenzar un capítulo sobre The Room que... Oh, hi, Diego.
Oh, hi, Juan Dapo.
Oh, hi, Boris.
Hi, Juan Dapo. Se me hizo tarde, me tengo que ir.
Hoy, en Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas y videojuegos y otras cosas ñoñas, vamos a hablar de The Room y de The Disaster Artist. Una película de culto la primera, y la segunda es una película sobre una película de culto y sobre un man que no tenemos ni hijueputa idea quién es.
El y maestro es Tommy.
Tommy Wiseau.
Yo le voy a decir Guaso porque así es como lo hice todo el tiempo.
Ok, Guaso. Recuerden que estamos en iTunes y en SoundCloud, en Spreaker, en Stitcher, en iVoox, en la plataforma que quieran casi de podcast, y que tenemos Facebook e Instagram para que nos dejen sus comentarios, y que también en la página web tenemos una opción de dejar comentarios y tenemos un blog súper genial. Ahí también encuentran los capítulos. Y ahora sí, pues vamos a entrar con estas dos películas. Creo que vamos a hablar mucho más de The Room porque
es fantástica.
Es fantástica, sí, sí. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos, es una primera parte sin spoilers y con una sinopsis que la mejor sinopsis, la sinopsis de Diego va a ser esta. Lo va a consagrar como el sinopsero.
Prepárense.
Y luego vamos a tener una cortinilla y bla, y la parte con muchísimos, pues no sé qué tantos spoilers, pero muchísimos, digamos, spoilers. Entonces, pues, comencemos.
I did not hit her. It's not true. I did not hit her.
Oh, hi, Mark.
Lisa, Lisa,
you're tearing me apart.
You know what they say. Love is blind.
Boris, la ficha técnica de The Room y de The Disaster Artist.
Bueno.
Rápidamente.
Sí, The Room, 2003. Un tipo llamado Tommy Wiseau es un tipo muy raro. Le dio por hacer un guión que le salió no sé de qué tipo de viaje psicotrópico. Decidió hacer la película. Los rumores dicen que se gastó $6 millones y es terrible. La película está hecha con las patas, tiene pésimas actuaciones, pésimo guión, pésimo manejo de cámaras, o sea, no hay nada bueno en la película y eso la hace increíble. La película se estrenó, fue un fracaso absoluto en taquilla, fue como de $1,800 la recaudación, es un fracaso pues total si de verdad se gastaron $6 millones. Lo bueno es que de esa película, el coprotagonista, que se llama Greg Sestero, el tipo hizo un libro sobre su experiencia en el desastre de película que es este. Y se llama, pues, The Disaster Artist, el artista desastroso, que fue un... Bueno, el libro fue comprado por James Franco, que decidió hacer una adaptación y dirigir una película sobre cómo fue el rodaje de la película. Entonces, The Room es una cosa salvajemente mala. Disaster Artist es retratar cómo fue el rodaje de esta película tan mala, y es una excelente película. Es muy buena. Estuvo nominada a un Oscar, se ganó un Globo de Oro a Mejor Actor, James Franco, y pues nada, si uno quiere verse Disaster Artist, tiene que verse primero The Room, si no se pierde del 90% de la película.
Y Diego, yo quiero saber, porque Disaster Artist creo que ya Boris hizo sinopsis, es una película sobre una película.
Sinopsis, ¿sí? De Disaster Artist.
Pero The Room, sin spoilers, ¿cuál es qué pasa en The Room?
Challenge accepted. The Room es una película que, como su nombre lo indica, mentiras, uno nunca sabe por qué puta se llama así. Pero The Room es una película en la que se habla acerca de la vida y tribulaciones de un personaje joven, así el actor no lo sea, que tiene todo en su vida, pero ese nivel de éxito empieza a desmoronarse enfrente suyo y cómo él debe enfrentar este tipo de situaciones. Más que todo enfocadas hacia su vida amorosa.
Wow. Wow.
You're my favorite partner in podcast.
Ahora, soy consciente de que eso que acabo de decir, para alguien que se vio The Room, ¿qué putas? Pero si lo piensas, de eso se trata la película. Sí, o sea,
¿sí? Es una nata que tiene como otros 10 historias simultáneas que no van a ningún punto. Sí, es otra cosa.
Tiene otras 10 historias simultáneas que no son historias simultáneas. Son 10 comentarios al aire. Porque la película es comentarios al aire y ya.
Digamos que de eso quería tratar la película.
Eso es una cosa importante. Mi sinapsis tiene que ver es con el alma del autor, no tanto con el resultado de la obra.
Pues usted sí entendió la visión de Tommy.
Yo creo que no, porque yo creo que él no tiene alma. Ese es el problema.
Yo creo que él tiene como mil almas.
Vampiro,
sí, tiene mil almas adentro.
Las absorbió todas y las tiene guardadas en unas cajitas. En bueno, alguno de esos condominios de quién sabe en dónde, porque tiene como 8 apartamentos y correas. Sí.
Pues esta fue la ficha técnica, la sinopsis. Ahora, pues vamos con la calificación de la película.
La internacionalmente famosa.
Vamos a calificar The Room.
Sí.
Y luego vamos a calificar The Disaster Artist. Entonces, comencemos con Boris, The Room, del 1 al 10.
Jueputa, como menos 36. Es terrible.
Bueno,
un segundo.
Vamos a hacer dos calificaciones para The Room. The Room como película.
Objetivamente.
Y The Room como
experiencia.
The Room como la película de culto. Entonces, la primera es menos.
Como película, de 0 al 10, siendo muy juiciosos, The Room se merece un 4.
¿Qué?
Porque tiene un elemento muy interesante, pero es terrible, es muy mala. 4. Para mí se merece un 4 clavado.
Como 4. Película, sí. Diego.
¿4, huevo?
Sí, 4. 4 y no, mantengo mi 4.
Yo le iba a poner menos, pero ahora se me puso nervioso. Le voy a poner un 2.
Ok.
Y siento que estoy es como regalándole nota. Sí, como que me dio lástima y me, de esos que llegan y pero mi mamá me va a regañar, me va a pegar si me le llego con él. Y bueno, le doy un 2 como porque no pasa, porque igual usted es un mediocre, pero por lo menos que no lo casquen en la casa.
Yo estaba pensando también en darle un 2 como por presentar el trabajo. O sea, si usted no presenta nada, le ponen 0.
Por ir a firmar,
le ponemos un 1, pero le voy a dar un 2 porque tiene algo de que me hizo reír. Tiene un algo ahí que querían hacer y hay un
momento,
cariño,
en
hay
algún
un
momento
esfuerzo.
¿Se rió de un chiste a propósito?
No, no,
o sea,
obviamente
se rió
no.
Con la película, no de
okay,
la película.
Ok, perdón, sí,
no,
entonces no. Sí, es que es muy difícil. Pero bueno, voy a mantener el 2 porque creo que Tommy intentó hacer algo ahí y lo voy a rescatar de alguna forma su visión, Boris. The Room. Como The Room, como el fenómeno
marica,
que hizo que...
Como experiencia es... Esto es un orgasmo audiovisual. Hueputa, sobrepasa por mucho el 10.
La calificación
no,
juiciosa.
Pero sí ve lo que yo le digo, porque es que uno no. Usted eyaculó tempranamente su 10 en capítulos anteriores y sueño. Ahora se le quedó corto.
No, perfecto. Sí, Diego tiene razón. Del 1 al 10.
Tiene que vomitarse un.
Bueno, listo.
Del 1 al 10. Okay, la experiencia.
Tiene
la experiencia.
Que es vaina al tapear esta
okay,
vaina.
Listo. Sí, la... sí. No, sí, la experiencia de pronto no es tan fantástica. Bueno, listo, pero me la gocé. Como muy pocas películas me he gozado en mucho tiempo. 9, entonces, si es para que Diego no me pegue, 9, porque es divertidísima de ver. Hay momentos incómodos de ver, pero me encantó. 9.
Diego.
Listo, yo le pongo, yo creo que un 8. O sea, porque como película de culto hay otras películas de culto que siento más entrañables. No sé, un Rocky Horror Picture Show, por ejemplo.
Okay.
Una película de culto que... Para mis sensibilidades, para mis vainas, pues me llegó mucho más y le entiendo mucho más. Pero, jueputa, o sea, igual un 8 para una película. Para lo que es la experiencia, teniendo en cuenta el 2 que tenía como película, es un puntaje
okay.
Sólido, diría yo.
Yo le voy a poner 9.5. 9.5 la experiencia de Rook. Quizás también fue la compañía a forma de verla, pero es que lo que me hizo sentir, me devolvió la energía. Porque lo que les decía era como yo llegué como cansado a ver la película y salí como tan feliz de verla. Una experiencia tan linda. Como, puta, ¿qué acabo de ver? Entonces, 9.5 a The Room como experiencia. Y ahora, The Disaster Artist. Voy a comenzar yo esta vez. Yo a Disaster Artist le pongo un 8.5. Es una película que me dio la misma sensación que viendo The Room y viéndola fue como, man, James Franco hizo un trabajazo, fue puta visualmente con la película y como actor y como todo, muy, muy chévere. Y es una película que también logra transmitir este tipo de experiencia que me transmitió The Room, al menos a mí. Don Boris.
Yo voy con un 8. 8 sí es una muy buena película. Me encantó, me divirtió bastante. Muy bien hecha la película. ¿Y para qué? Es buena. Vale la pena ir a verla, disfrutarla. Ganadora de premios, Globo de Oro, estuvo nominada al Oscar. Chévere. O sea, es una película muy interesante y a mí me divirtió montones además.
Oh, hi, Diego.
Oh, hi, Juan Dapo. Yo le voy a poner un 7. Porque, sí, no me pareció mala, la película no me pareció mala, pero no el puntaje no es tan alto por un lado, porque es para un público muy cerrado, o sea, es una película que si uno no se ha visto de Room no funciona, punto. Una película demasiado nicho, porque es el nicho del nicho, sí, porque The Room ya es bien nicho y esta es solo para cierto grupo de. Y por otro lado, porque The Room... yo siento que tenía aún más cosas para sacarle que hubieran podido explotar. O sea, sí trataron de llegarle, pero no sé, en algún momento tal vez fue por la selección de actores que me pareció genial, porque pues nada, yo soy de los bobos que siempre se ríen con las películas de Seth Rogen, de Franco, de todos estos, pero tal vez fue, siento que se me permeó mucho de ese tipo de humor que es para nada del tipo que es The Room.
Ok.
Entonces, como que el lenguaje no me cuadraba a ratos. Siento que hubieran podido intentar hacer algo un poquito más distinto. Como Franco salirse de su francosidad y probar algo distinto, pues teniendo en cuenta...
y no salió de su papel porque es una gallina.
Creo que todos estamos esperando que eso sucediera.
Sí, yo lo quería hacer.
Gracias, Boris. Y tranquilo. Con eso, nos vamos a The Room con spoilers. Recuerden... las redes sociales, Facebook e Instagram. Recuerden dónde pueden suscribirse, en iTunes y en SoundCloud. Y recuerden nuestra página web, estupidonerd.com.
Lisa, Lisa, you're tearing me apart. You know what they say, love is blind. Let's go eat out, everything is fine. Chip, 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 chip. I don't mind. Chip, 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 chip.
The Room.
Oh,
hi, Doggy. Oh, hi, Boris. Oh, hi, Diego. Oh, hi, Mark.
Oh, hi, Doggy.
¿Sabe por qué le puse la calificación alta? Y ahora sí que ya puedo dar spoilers y todo. Porque es una película que nunca tiene pausa. Tiene un ritmo muy bueno. Que no va a ningún punto. Es curioso. Es como subirse a un carro y andar en, no sé, dándole vueltas al parqueadero del barrio. Pero no para. La película no tiene ningún punto lento. O sea, yo creo que si una película... le da la posibilidad a usted de ir al baño y que cuando vuelva sigue lo mismo, es porque es muy lenta. Esta, usted no se puede perder un segundo.
Mentira, si hay un punto lento, dos puntos lentos, tal vez tres puntos lentos.
Tal vez todas.
Las escenas de sexo, weón.
No.
Son estúpidamente largas. Y lo siento, pero, o sea, con alguien que disfrutó en su adolescencia de lo que era el softcore de Cinemax, que esto me parezca particularmente largo... tal vez eran por los puffy nipples, bueno, de Lisa, momento, tal vez era por, no sé, pero,
Diego,
o por
no.
Los grumos, millones, Diego, y millones de grumos del man. Tenía grumos en la cara, en el pecho, en la espalda, en el culo. Y
no se burla de la princesa grumosa, por favor.
Cuando empujaba y... Marica, es que a mí me...
Calma.
Cosas de esa escena de sexo que eran tan lindas.
¿Qué?
¡Huevón!
Ya vamos a las escenas de sexo.
¡No, yo quiero empezar con sexo!
Pero yo quiero comenzar como...
¡sexo!
Dándole una vuelta a The Room. Y es que dicen que es la peor película jamás hecha. Y quizás no es cierto.
No lo es.
Es una película terrible, terrible, terriblemente mala. Pero la película, lo que dice Boris, la película no lo aburre a uno. La película se deja ver, la película se deja disfrutar. La película lo hace reír a uno. No como Tommy quisiera, pero es una película que uno disfruta viendo. Tiene un valor eso,
claro,
muy grande.
Parce, hay películas que son malas y son tan malas que no se ven. O sea, no sé si ustedes vieron alguna vez El Hijo de la Máscara. Intenté, no pude verla. Esa es una película que es mala y no es divertida y mal en todo.
Yo que soy fanático de los tiburones y me veo todas las películas malas, porque la mayoría, salvo Tiburón, todas son malas. Intenté ver una que se llamaba Zombie Shark. No pude. O sea, es una película que me aburrió y tenía un tiburón que era zombie. Y me aburrió, no pude terminar de verla. Mi ejemplo es, hay películas muy, muy...
sí, hay películas que son malas y no se pueden ver, no son divertidas, están mal hechas y no. Hay algunas películas que son, bajo los cánones del cine, son malas, pero uno se las disfruta. A mí me pasa, por ejemplo, con los Indestructibles. Es una película boba, pero es muy divertida y uno la ve y se la goza y, no sé, uno está trasnochado, la ve y sabroso.
Pero igual no es de Room.
Pero no es de Room. O sea, es increíble lo que logra de Room porque de verdad...
Diría.
Es todo, es como, no sé, el antónimo de todo lo que está bien en el cine. O sea, coja el manual de cómo hacer una película. Primero, consiga buenos actores, a la mierda. Use las cámaras bien. Hay una escena en que la cámara se desenfoca, maldita sea. No me importa una mierda, se quedó así. Procure que el guión vaya a algún punto. A tu mierda se va ese concepto. Todo, todo está mal hecho. Y lo logra. Logra hacer algo visible, algo veíble, no sé cómo se podría decir. A mí me encantó eso, o sea, es como... No sé cómo logran hacer algo que sea tan malo y a la vez tan bueno, es rarísimo.
Y que la película uno no la puede ver antes de dormir. Yo salí emocionado, con mucha energía para hablar, para reír, para todo, y fue toda una progresión, toda una curva ascendente de emoción y energía. Diego estaba, la vimos con Diego.
Gracias.
Estaba muy lejos, y fue, marica, maravilloso.
Diego no vive como en la mierda y él sí pudo verla. Ok, no, listo, bien. ¿Y Diego qué iba a hacer?
Nada, pues después de la escena de celos, que, no sé, escena digna de Room, diría yo.
¡You are tearing me apart, Boris!
Todo está muy bien.
Ok. Ya no sé qué iba a decir, solo quería burlarme la escena de celos. Pero sí, ¿no? Uno ve la película... Uno en serio no se imagina eso. Uno no se imagina cómo hacer la experiencia. Y es que es eso. No es tanto... La película como tal es la experiencia que uno tiene viendo la película. Y es una de esas experiencias que se alimentan cuando se hace en grupo. Yo diría que es como el sexo. Si usted lo hace solo, puede ser rico.
Sí, me pasó. Gracias por avisarme.
Pero si tiene con quién, eso como que potencia la vaina. Sí, como poder compartir y burlarse. No, eso ya no.
Ok.
Bueno, también uno no sabe qué les guste a ustedes. Pero no, en serio, como la experiencia de poder ver la película y es que cada escena da mucho para hablar, para comentar, para burlarse, para todo.
Ya que resumimos que es una mala película,
sexo,
que es buena,
sexo,
vamos con el hijo de puta sexo.
Me porque, primero.
No, primero, sexo. Primero, yo voy a empezar.
Voy primis.
La escena
bueno,
comienza.
¿Quién quiere acabar primero?
Too late.
La escena comienza y lo primero que me vino a la mente fue lo que Diego dice, como estas películas softcore de Cinemax y de Filmzone, que viene la película normal, está sube Lisa, sube Johnny, y de repente se vuelve, sale una música y el tono de la película se vuelve como rosado.
Canciones originales, ojo, que son canciones originales, mérito para la película.
Ok, pero dan,
no porque...
Pero dan toda la sensación de lo que va a pasar es que vamos a hacer el sexo. Y yo creo que es
el
la
sepso,
forma de decir el sepso. Y había cosas para las que no estaba preparado. Primero, verle el culo grumoso a Tommy. Puta, tiene muchos grumos.
Culo grumoso y musculoso. Porque jueputa si contrae ese músculo nalgal. ¿Ah? Cuando presiona ese pene contra el ombligo de la pobre vieja.
Ah, porque sí intentó hacer la cópula con ese ombligo.
¡Jueputa!
¡Ah!
O sea,
podemos decir que este man es no, un mal actor, pero se esforzó en copular ese ombligo.
Ante todo, él quería quitarle alguna virginidad a esa vieja. Y fue la del ombligo.
Y la escena, en la escena lo desvisten a él, y lo desvisten a él, y luego la vieja ya está desnuda.
Mostrando, o sea, su... pezón esponjoso ahí, como de tres pisos, raro.
Ni siquiera siguen las leyes del softcore. A ti que usted decía que el manual de hacer cine, ni siquiera ese, porque uno desnuda primero a la vieja y luego al... No, aquí, a la mierda, yo
claro,
me voy a desnudar primero.
Candy, tenemos una mujer, mostrémosle teta. ¡Hay candy! No, no, no. Primero la nalga de Tommy.
Lo que pasa es que yo creo que lo pensaron por el lado más de... Ok, ¿cuál es la gracia de desnudar a la vieja? La vieja tiene dos pezones. Los grumos de Tommy eran muchos más. O sea, la cantidad de grumos. Sí, o sea, no sé, 200 grumos matan dos pezones. Digamos que 100 grumos son más que un pezón. No sé cuánto esté la tasa de cambio ahorita.
No puedo, pero... decirle lo Diego, no, porque estaba bebiendo. Y casi no me puedo pasar esto.
Pero, o sea, sí, o sea, la cantidad de grumo.
Lo fantástico, marica, dijeron, esta escena es tan impecable que la vamos a repetir otra vez en la película.
Pues puta,
la segunda es la misma,
igual,
es la misma weón. Escena, no es que sea exactamente igual, no, es la misma escena. No sé si es que esta mujer dijo, no quiero que este hijo de puta me vuelva a tocar en mi vida, o lloro. No
o
sé.
Él dijo, ya no hay más virginidades para quitarle.
Exacto, y se repite la escena y es como, momento, yo ya viví esto.
Un segundo, ¿la escena es de verdad? ¿Es la misma escena?
Es la misma escena.
Es que yo en esa emoción dije como, marica, hizo la misma escena, pero tampoco me puse a compararlas para saber si era exactamente la misma.
Es la misma escena, o sea, la reciclaron y otra vez ombligo y va lo tuyo.
Y funciona.
Y con todo y todo, esa no es la peor escena de sexo de la película.
¿Qué tal la de las escaleras?
¡Hueputa la de las escaleras!
Esa es una escena incómoda, no pude verla, tuve que adelantar, poner... Bueno, la película lamentablemente no es fácil de conseguir, o sea, no está ni en Netflix ni en ningún canal... medianamente legal.
Pero con palomitas de maíz.
Eso, el tiempo de palomitas de maíz.
El tiempo de las palomitas de maíz.
Sí, lamentablemente no es fácil de conseguir legal, entonces tocó verla por métodos más democráticos. Y tuve que adelantar un poquito porque en serio esa escena es incómoda, es molesta. Es una escena muy molesta, está mal hecha en muchos niveles.
Es el cáncer hecho escena de sexo.
Yo realmente no sé si tuvieron sexo. O sea, la de Tommy... Digamos que la escena me dejó claro que tenía sexo. Pero en la de Mike con Lisa es como...
No, a mí lo que me queda
claro es
que la restregó contra la escalera. O sea, le clavó ese peldaño ahí mal, weón. Mal.
La grada.
Y hay otra escena de sexo. Entre el amigo imbécil, que era el otro que intentaba actuar. Ay, y sí. la novia.
Que estaba chusca, esa mujer es chusca.
Que iba a ser originalmente Lisa.
Que ¿Ah, tenía sí? más sentido, además, era más bonita. Y a mí me parece que Lisa, fue puta Lisa, Frondia la Lisa, ¿ah?
Pero no, sí, y esa escena, este tipo ahí, no, esa disquefelación, es la cosa más patética.
Luego vuelve por los boxers.
Ese tipo nunca jamás en la vida ha tenido una boca en su pene porque no sabe cómo reaccionar y esa actuación magistral de este personaje.
Huevones. Además que hacía la misma cara para todo, o sea.
Y ¿cómo? Además que ese personaje no va a nada.
Man.
Sí, bueno, sí.
Johnny no va a ser protagonista.
Digamos que los que van a algo son Jody, Lisa y Mike.
Mark. Es más, dígale Mike, no importa. Y el perro.
Yo creo que en algún momento incluso le dijeron Mike en la película porque ni hay continuidad.
Huevón, es tan triste que no sé si se dieron cuenta de esto. El man que hace de psicólogo, el de gafas, en un momento deja de salir.
Si nos dimos cuenta y entra otro amigo que hubiera podido tener ese personaje.
Nunca le mencionan el nombre, es un man medio canoso. Creo que se llama Peter, en los créditos aparece como Peter.
No, Peter era el psicólogo.
Ah, sí, entonces el nuevo
Peter. Amigo número 3.
Marique, y ya, y como ven tú, nunca explican qué pasó con Peter, y no sé.
Pues man, nunca explican qué pasó con nada.
Nunca explican qué pasó con el cáncer de la mamá de Lisa. Que ella llega a decirle que ya le dieron los resultados y era positivo. ¿Qué hijueputada pasó ahí, weón?
Nada, o sea, es como... Ah, hija, es como tengo cáncer. Marica, sí, yo también tuve cáncer antier, pero me tomé un Dolex y ya.
No, yo creo que fue más hija, tengo cáncer. Sí, lo sé, mamá, pero estoy ocupada en este momento siendo una perra. Me perdona.
Lo del bebé. ¿De dónde salió lo de... ¡Estamos esperando bebé!
Marica, ¿qué cosa tan salió?
¿De dónde salió? ¿A qué va?
¿A qué va?
Lo del golpe. O sea, como esta vieja es una malparida y dice como, marica, Johnny me está golpeando. ¿Y qué pasó? Los amigos dijeron, fuck you, olvidamos esto.
¿Qué pasó con el problema de drogas de
Dani? No, güey, dejemos ese tema pendiente porque yo quiero ahondar en él posteriormente.
¿En las drogas? Bueno.
Sí, pero es que sí, hay muchas cosas como que intentan en un momento ir a algún lugar y se arrepienten. La fiesta, o sea, yo también quiero entender por qué ellos tenían smoking en un momento.
Vamos a recoger un poco todo esto porque si no el podcast se va a volver... Preguntas de Room, porque ninguna tiene respuesta.
Siempre supimos que eso iba a ser el podcast.
Pero voy a recogerlo un poco y creo que podemos guiarlo hacia hablemos de los personajes. Pero primero, Johnny descubre que Lisa le puso los cachos y se pega un tiro después de masturbarse con el vestido que le había comprado. Y así termina... No, y luego lo encuentran muerto porque así no termina la película. Y Mark y Lisa se pelean y la manda a la mierda. Porque Johnny era su amigo y lo repitió mucho mientras se comía a su novia, mientras se peleaba con él en la fiesta. Y ya, así termina Room. No importa. Y hablemos de los personajes. Y yo quiero comenzar por el único personaje que hacía las preguntas que eran, que lo intentaba, que era la mamá de Lisa. Porque hay un momento en el que dice, ¿qué hacen estos personajes entrando y saliendo aquí?
Ella es la metaactriz.
Tengo una teoría. El cáncer era cerebral. Y el tumor le presionaba una parte del cerebro que hacía que tuviera sentido. Por eso era el personaje que no cuadraba.
Era, o sea, que era el como Deadpool.
Es literalmente el Deadpool
de
The Room. Literalmente.
Entonces, sí, la mamá es una loca interesada, porque lo único que le interesa es que Lisa se case con Johnny porque...
Por su dinero
y porque tiene una buena posición en un banco, porque tiene un super cliente.
Pero tiene un banco, y luego dicen, el negocio de los sistemas es muy difícil. ¿En qué demonios trabaja?
No, es porque... Y esa fue una conclusión a la que llegué, que él trabaja en un banco como un niño dice que quiere trabajar en un banco. Es como, yo trabajo en un banco, tengo un cliente muy grande, ¡oh, sistema, sí! Así, y todos los trabajos son así. Todos los trabajos son... Y entonces yo llegué y era un psicólogo, pero yo psicoanalizo a todos mis amigos gratis. Y no, marica, si no funciona.
E hice un gran contrato y les hice ganar mucho dinero, que es una línea de la película.
Literalmente. Es que sí, las líneas de película son de niño chiquito.
O sea, que él podría ser Vincent Adultman.
Más o menos.
Tal cual.
Ahora, Diego, Boris quería hablar de el niño no, adolescente.
No, del único personaje que medianamente sabía cómo actuar, que era el pandillero. Amé ese personaje.
Sus 5 minutos de fama.
Mire, parce, es que es tan raro que estuve leyendo en IMDb qué era lo que pasaba con este tipo. Hicieron la escena. Listo, chévere. Y fue como la mostraron en Disaster Artist, la grabaron en un callejón donde estaba jugando este chino baloncesto. Se grabó la escena, quedó muy bacana. Después Tommy dijo, no me gustó, tenemos que volverla a hacer en la terraza. Volver a hacer esa escena costó $80,000 y 15 días.
No lo dudo.
Marica, y no tiene que hacerlo. Y por eso es ilógico como este chino que está haciendo, ¿por qué está jugando a básquetbol en una azotea?
¿Y por qué el ladrón llega hasta la azotea del
edificio? ¿Y por qué lo está esperando allá así como, y ya viene el dinero? ¿Cómo va a venir? O sea, maldita sea. Pero en fin, este pandillero es muy buen actor mientras pudo hacer su papel. Intimidaba. O sea, él podría hacer un buen papel en televisión, pero no. De un momento para otro, llegan todos, lo capturan y se perdió. ¿Y qué pasó con la historia? Un
momento, y no. Todos son todos. Llega Tommy, no, Johnny, luego Mark, luego Lisa, luego la mamá de Lisa.
Que lo acababa de conocer. Que lo acababa de conocer y ya se preocupaba por él.
Claro, y lo engañaba así. ¿Qué clase de dinero? Debo dinero. ¿Qué clase de dinero? Marica, dinero, monetario, papel moneda. Pero, parce, este es un buen actor.
Okay.
Y la historia, yo pensé que iba a ir a algún punto. Como, ok, este tipo va a ser liberado, va a matar a Dani, va a pasar algo.
Y no. Y entonces, ahora hablemos de Dani, el niño...
Dennis.
Dennis, no me importa.
Alex.
Mark.
¿Cómo se llama?
Alex.
Alex, todos son Alex.
El hombre, niño, extraño, con la relación... amorosa y paternal con Johnny.
Díganme
con
la verdad, ¿el chino se quería comer a Lisa o a Johnny?
¡No sé!
¿Quería comerse a Lisa mientras Johnny se lo comía a él?
¡No sé!
¿Quería ser el vagón del carbón en esa locomotora de amor? ¿Quería qué? ¿Qué quería? ¿Quería ser el jamón de ese sándwich amoroso? Quería...
Ya puede seguir, yo sé, no voy a interrumpir.
No estoy seguro.
Ese personaje es... Iba a decir que no lleva nada, porque
pues que nada nadie lleva nada.
Pero si hacemos la tabla de posiciones de personajes que no llevan a nada, está muy abajo.
Sí, porque no aporta en la historia, en la muy singular historia. Quitémoslo por completo al elenco, no pasa nada.
Pues ya si quitamos a la mamá, yo creo que sí ya afecta, porque la mamá era lo de quédese con Johnny, si usted no lo quiera.
Es la conciencia malvada de Lisa.
Sí.
Lisa claramente importa.
Pues quitemos a la amiga de Lisa y al novio de la amiga de Lisa.
Es que esa película podría hacerse con 3 personajes.
Quitemos al psicólogo, que tampoco es un culo.
De hecho,
hizo más el amigo sin nombre.
Hicieron que más los extras que llegaron a la fiesta que nunca mencionas quiénes son y que...
Oye, todos sus amigos. Todos sus amigos.
Salgamos afuera. Ok. Bueno, volvamos adentro para la torta. Ok.
Quitemos la floristería. ¿Por qué no?
No,
porque está el perrito. Hi, doggy. Pero esa película podrían haber sido Johnny, Lisa... La mamá de Lisa o Highmark.
Pero de pronto, Dini aporta algo que es fundamental. Él es el que promueve los juegos de fútbol americano a 1.5 metros de distancia. No, marica, es terrible. O sea, vamos a jugar fútbol. Ok, sentémonos, hagámonos en esta esquinita de un callejón que no tiene más de 2 metros cuadrados. Juguemos fútbol. Supremamente estúpido, maldita sea. Me dio rabia. Ese quizá fue los únicos momentos que me daban rabia porque vamos a lanzar la pelota. No vamos a un parque, vamos a lanzárnosla a 2 metros de distancia. ¿Para qué, güey? Entonces, volvámonos y juguemos. Listo, hacemos 2 pases. Bueno, ya me tengo que ir. Y se van. Puta, me da rabia, pero me encantó esos partidos de fútbol americano.
Hay un partido de fútbol... Hay un momento en el que se lanzan el balón que existe exclusivamente para que un personaje pueda hacer un chiste que ya se había hecho en la misma película sobre sus boxers olvidados en la casa de Johnny. Y es la única razón por la cual esa escena está ahí. Es la única razón.
¿Cuál?
¡Exacto! ¿Cuál? Cuando están ahí y el man le está contando a Denny sobre... Y entonces yo volví y es que se me había acabado... Y apenas se acaba esa charla, todos se van.
Se cae y se golpea y se van.
No, porque se cae y se golpea. Esa es otra.
Esa es otra.
Porque esa es la del smoking.
No, pero él también se cae en ese partido. Entonces esto se tropieza y se lo lleva al asado. Sí.
Que
se lo
lleva... Porque sí.
Porque sí, porque tiene...
Porque ese es el resumen de la película. Porque sí.
Pero es supremamente estúpido todo este proceso deportivo. La escena de cuando salen a trotar y dizque a jugar fútbol. Me encanta el diálogo, porque es cómo van los negocios, bien, ajá. Y no va como, y es un buen día, ajá, como el diálogo más estúpido jamás hecho en cine. Me encantó esa escena de,
del ¿Y cómo parque. Está tu vida sexual?
¿Qué? So, anyway.
How's your sex life?
Marce, o sea...
Yo no sé cómo Tommy Wiseau ve el mundo, ve la relación con la gente, pero sí es como en The Disaster Artist. Explica muchas cosas sobre él. Porque ya, pues, van de The Room. Podemos quedarnos diciendo todas las... O sea, podríamos describir toda la película. Y hay que ir a verla. Hay que ver la película. Hay que ver lo desastrosamente buena y entretenida que es. Pero quedamos en que íbamos a hablar de las dos películas. Y ahora, pues, vamos a hablar de The Disaster Artist.
Ready? Camera has been. And action! What line? What is line?
I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark.
Okay.
Action.
The Disaster Artist trata la historia detrás de lo que fue popular concebir en Los Ángeles una película y dar a luz un niño deforme, moribundo, pero con algo de chispa.
Pero no,
con algo de gracia.
Si lo pone así, eso solo significa que las personas de culto que siguen viendo y viendo esa película simplemente están es dándole vida a un feto agonizante desde hace 14 años.
Pero que tiene
años.
Muy linda personalidad.
Y no.
Lo que tiene Room es personalidad.
No, el punto es de una personalidad de mierda. Pero burlémonos de él.
No es burla, o sea, yo creo
es
que...
¡Es bullying completo!
Yo me la vi.
Cuando uno ve una película, no para
no fue por morbo.
Con la película, sino de la película. ¡Eso
no,
es bullying!
En un momento yo pensé que me iba a pasar eso. Después comencé a pensar, la verdad, estoy gozando esta película. Es mala,
como
está mal hecha, pero me la gocé.
Goza del
bullying. Sí, es como un bullying.
No sé,
es como
yo
un bullying.
No lo vi como bullying. O sea, hay cosas que son morbo y yo veo por morbo porque me dan escozor.
Porque
y asco.
Usted es un bully y no ve lo que hace.
Ay, demonios, otra vez me está pasando esto.
otra vez fui yo.
Pero a mí que me quedó faltando que me mostraran bien esta relación de amistad entre Johnny y Greg, porque pasa muy rápido. Una crítica que tengo es como... Se van a vivir juntos a Los Ángeles porque Johnny es mitad intenso y Greg es un imbécil que confía en la gente de forma muy fácil. Pero yo creo que detrás sí hubo una historia de amistad que
sí.
Tuvo que haber durado más para que eso se diera.
Claro está que es para fines cinematográficos cambiaron un poco. La real historia es que ellos no se fueron juntos a vivir a Los Ángeles. Sí se conocieron en San Francisco y... De Tommy le ofreció a Greg que se fuera él solo a Los Ángeles a iniciar su carrera. Le dijo, váyase a mi apartamento, no le voy a cobrar arriendo, haga su carrera. Unos meses después, cuando él ya estaba viviendo solo, apareció Tommy y le dijo, necesito comenzar a cobrarle arriendo. Greg decía, no tengo plata, entonces dijo, bueno, entonces me voy a quedar a vivir con usted. Sí hubo una especie de amistad que el mismo Greg decía que era como de lástima, incluso paternalidad. No lo dice explícitamente en el libro, pero como que el subtexto es este tipo debe tener algún tipo de retraso mental y necesita ayuda, necesita amigos. Y pues no habiendo más, voy yo. es algo como, al principio fue como de lástima, luego fue como voy a marranearme un poco a este tipo porque tiene mucha plata, y luego fue como le creo. La verdad, le creo la idea a este man y voy con ella.
Y nos cuenta todo el tas, tas, tas y todo lo loco que estaba Johnny. Porque compra los equipos, que es algo que en la película le dicen como en el medio, no es habitual, lo normal es que usted los alquile, y yo, tas, tas, los va a comprar.
De los, y de todo, o sea, pero lo quiere hacer en HD, bueno, deme todo.
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 La plata no es problema. Y contrata al director de producción y al director de, al revisor de guión. Y de hecho, la escena, una de las escenas que más me gustan de la película es cuando este man ya ve lo loco que es Tommy. Ya está trabajando con él y va como a cobrar su primer cheque con una desconfianza absoluta. Como, pues, intentaré cobrar este cheque, a ver, ¿está bueno? ¿Sí? ¿Lo quieren billetes de 20? Marica, ¿cómo así el billete funciona? ¿La cuenta tiene plata? La cuenta es un pozo sin fondo. Y lo único que, que logra es preguntarme, marica, ¿de dónde puta saca Tommy toda su hijueputa plata? Y nadie lo sabe, eso me parece maravilloso.
Vende órganos. Suyos.
Está diciendo que los grumos son un crecimiento de órganos. Y, uf.
Exactamente es eso. Y partes del cerebro también.
Todas.
Explica el resto.
Sí, hay, en la película hay otro pequeño ajuste que hacen, es que cuando Tommy hace el guión, originalmente el papel no iba a ser para Greg, el papel de Mark, sino que contrató a otro actor. Pero escúchenme esta locura de lo que pasó. Tommy contrató a ese otro actor para ser de Mark. Y comenzaron a grabar con él. No le gustó, pero él no quería herir la sensibilidad de este actor. Ya estaba grabando con Greg las nuevas escenas. Entonces lo llamaba a la filmación para que hiciera las escenas, pero le decía al camarógrafo que no prendiera la cámara. Hicieron prácticamente todas las escenas de Mark con el otro actor, pero la cámara estaba apagada. Solo para
no herirles.
Le pagó, evidentemente, o sea, taque, taque, tome la plata que quiera. Mientras tanto, en otros horarios, estaban grabando con Greg Sestero. Este tipo, yo no sé qué motivación podría tener para hacer estas vainas. Es que el comienzo de Disaster Artist es lo que me marcó. Cuando, bueno, no me acuerdo, uno de esos actores famosos de la vida real habla en cámara y dice, yo quisiera volver en el tiempo para ver cómo era un día en el rodaje de esta película. Mataría por eso.
Pídeme que mate por ti.
Yo también pensaba exactamente lo mismo. Quiero saber cuáles son los motivos que hay tras esta locura. Es que esta mierda es un caos. No es una parodia, no es un chiste, no es una crítica artística rara de algún artista del performance. Este tipo sí debe tener algún tipo de desorden mental y le hicieron caso porque tenía plata.
Pues yo no sé si tiene un desorden mental. Pues bueno.
Marica, sí, tiene sí, un puto tiene, desorden mental. O
pero
sea,
no sé si es ido al retraso, como creía Greg.
Tal vez tiene un adelanto. Igual desfasado está.
El man está desfasado, que el man básicamente no tiene talento.
No lo tiene.
No tiene talento, tiene plata y tiene su tipo de problema social extraño que lo cubre teniendo mucha, mucha plata.
Y es que, marica, cuando también dicen ahí, todas las películas tienen como su lado autobiográfico, y en efecto, pareciera que The Room tiene muchos elementos de autobiografía por lo del amigo, por su fascinación por James Dean, la traición que siente por los amigos, su forma de ser él, de donde saca la plata, el carro. Sí habría de verdad una Lisa.
Claro.
Para mí, por esa forma de hacer una escena de sexo de ese tipo, más virgen, no puede haber más. ¿Qué clase de realidad debe haber que este tipo no está contando? O sea, eso es lo bonito de esa película, todo ese trasfondo de quién putas es Tommy Wiseau.
Pues, me quedo sin palabras.
Sí. Tiempo después de esto, descubrieron algunas cosas. En efecto, este tipo sí nació en Polonia. Hay
¡ah,
papeles.
No!
Sí, huevón, lo siento. Esto lo hizo un documentarista y ya investigó este
ni
huevón.
Ni aquí rayarnos.
¡No,
de
boys, no,
nació
con
sus datos y sus corte verdades.
¡Corte ahí! ¡Se nacionalizó!
¡Corte ahí!
¡Pelo en la hoguera!
¡Corte ahí!
Vivió en Francia y por eso habla así. Tiene como 60 años.
Habla así porque le falta un pedazo del cerebro.
Pero lo chistoso es que, es en serio, nadie sabe de dónde saca la plata. Y entonces, claro, y vienen todos los rumores de este tipo.
Va también a dañar
no,
ese misterio.
No. Pero puede ser una herencia. Hay gente que dice que es lavado de activos. Otro dice que, no sé, que lo mantienen. No se sabe de dónde saca la plata. Y como él es el productor y toda esta vaina, tampoco tiene que rendir cuentas de cuánto ha ganado la película. Y eso sí es un misterio rarísimo. Y de todas maneras, por más que hayan investigado que el man nació en Polonia, estas vainas, no hay una forma de confirmarlo porque el man no habla de su vida.
Eso me parece maravilloso.
El man no habla de su vida. Saben que tienen dos apartamentos el tipo y que aparentemente tiene otro en Europa y no se sabe más. No se sabe quién es su familia, de dónde salió, si tiene pareja, nada. El tipo es un gran misterio y eso es lo que le da como sazón a la historia de Room.
Le termina de poner la sal porque uno podría verla y notar que el man era un imbécil y darse cuenta que es él. Y luego cuando me investigué es como, marica, quiero más, aprecio más esta película.
Por eso fue que leí, ahora me juzgan por eso, por esa sed de conocimiento. Guache.
No, porque yo quería sí. El misterio.
La verdad, sí, yo lo juzgo. Maldito brujo.
Yo también estoy fascinado por la historia de este huevón. Y quiero más información sobre este man. Y averigüé que Greg Sestero hizo otra serie que va a salir dentro de poco. Y es él con Tommy Wiseau. Se llama The Best Friend. Y aparentemente es buena. O sea, no ha salido al aire, pero la gente que la ha visto dice, mierda, es buena, toca verla.
Una cosa bastante, bastante tesa de haber visto His Art of Artists es cuando empiezan a mostrar las escenas de The Room y las escenas hechas por...
Al final.
Sí, al final. Las escenas hechas por los... Por Franco and Co.
Porque son dos hermanos, porque... son Franco y Dave Franco, sí, todos los protagonistas.
Sí. Pero entonces sí, empiezan a mostrar la comparación de escenas, las ponen justo al tiempo y son idénticas, güey.
Trabajo impecable.
Una vaina vastísima, vastísima. Eso me pareció muy chévere, eso me pareció como que en serio se esforzaron. Me hace pensar que tal vez no hicieron toda la película, pero sí deberían haber hecho bastante más que solo esas escenas que mostraron. Lo cual me parece, pues, o sea, kudos to Franco, porque, o sea, sí hizo un trabajo y se nota mucha admiración del man hacia The Room. Ahora, con eso dicho... Realmente His Art of Artists no me dejó tanta marca. Fue mucho más lo que me marcó de Room que luego lo que hizo.
Nos dejó una cicatriz hermosa.
En el ombligo.
yo creo que es la combinación de ambos. O sea, como que His Art of Artists es muy, muy chévere.
Solo ¿por qué de Room?
Porque de Room.
Sí.
Y lo de las escenas, lo único que yo hubiera quitado de esa comparación es la del televisor. Porque, pues puta, uno las ve y está... Son igualitas, idénticas. Y la del televisor no. Es como, ¡ah!
Cockblock.
Y ya. Pero bueno, entonces, ya dicho esto, volvamos a nuestra película favorita.
The Room. Yo creo que sí ha entrado en mi top de películas favoritas en el mundo. Y si tengo oportunidad de verla muchas veces, creo que voy a predicar la palabra de Room.
También.
Y es que eso es una película de culto.
Exactamente.
Una película de culto es eso. A mí me pasó, lo que les digo, a mí me pasó con Rocky Horror Picture Show, que cuando la vi... Digamos que es de esas cosas raras como que uno, bueno, he oído de esta película, voy a verla, la vi solo, lo cual es algo raro porque ver una película de culto solo, lo único que hace que uno piense es, necesito hablar de esto con alguien ya,
sí.
Necesito que más gente conozca esto para poder compartirlo. Y empecé la prédica de Rocky Horror, y es genial porque una película de culto tiene solo dos tipos de reacción en la gente, la amo o qué putas es esta mierda. Y uno, como persona que muestra la película de culto, disfruta ambas exactamente igual. Es como, qué chimba que a usted le haya gustado esta película tanto como a mí, o qué chimba que usted sea un cerdo ignorante y no la disfrute. O sea, disfruto que usted sea un maldito orate y me siento intelectualmente superior porque yo sí sé el arte que existe detrás de follar un ombligo. Realmente... Eso es lo importante. Entonces, sí, la película de culto es eso. Y por eso es que se crea el culto. Y al igual que muchas películas de culto, con The Room lo que pasó es que luego empezaron un montón de... pasar la película a medianoche en teatros. Y esos teatros sí se empezaron a llenar. Lo cual me parece una chimba. Me parece muy teso. Porque además eso genera un sentido de comunidad. Y de comunidad rara, weón, de comunidad frita. Que esa es la parte como realmente geek de esto, la parte nerd de esto. Que es como gente, lo siento si se sienten aludidos con lo que voy a decir, pero gente completamente desadaptada, weón, que se agarra de una película como esta para generar un sentido de comunidad y empezar a decir, jue puta, esto le está llenando un vacío en mi vida. Parce, ¿cómo? No sé.
Toda
pero
esta comunidad que se generó alrededor de The Room, estaba leyendo también, se reúne.
Leo y me tiro las películas.
Marica, se burla de mi ignorancia, eso es bullying.
No me burlo de su ignorancia, va.
De mi conocimiento. Ahora se burla de mi dislexia. Que esta gente se encuentra.
I did not.
I did not.
Oh, hi, Mark.
Esta gente se reúne en los teatros y en la escena de I didn't hate her, llevan botellas de agua y en ese momento la arrojan al aire todos en una hermosa coreografía de basura. Llevan balones de fútbol y mientras está jugando, ellos juegan dentro del teatro, se saben los libretos, hay como zonas del
qué
público.
Difícil no es.
No, es difícil. De hecho, si usted está aprendiendo inglés, esta película es ideal porque es tan fácil de entender cómo habla este idiota de Johnny.
No, y todos los idiotas.
New Orleans.
Sí.
New Orleans.
New Orleans.
New Orleans. New Orleans.
Entonces, claro, juegan fútbol dentro del teatro, se saben los libretos, actúan, hacen una especie de cosplay. Mierda, esto es una comunidad bella. Es bellísima, es bellísima. Y se lo goza Tommy Wiseau. Él va a estas reuniones, él se toma fotos con todo el mundo. Parce, este igual, es un ícono geek.
El man quería ser famoso, el man quería tener una película que la gente quisiera. Quizás no la logró de la forma que quería, pero fue puta, lo logró, güey. El man es una estrella. El man hizo que su película tuviera una comunidad.
Claro, al principio Hitchcock no logró esa reacción.
Al principio de Disaster Artist lo dice también uno de estos actores reales, que dice, 10 años después todavía tiene este furor esta película. Eso es algo que no pasa con la película que hace 10 años se ganó mejor película en los Oscars. ¡Punto!
Igual. Es que no, uno no puede hablar mucho de The Room. O sea, sí, pero no sin volver una y otra vez a lo mismo que son los momentos.
Ah, yo pensé que el ombligo.
Exacto.
Es un momento.
Es uno de sus momentos. De hecho, son dos de sus momentos.
¡Momento!
El ombligo es un tropo.
Es el ombligo. Es el centro del yo.
No.
Tommy. No. Tommy está tratando. No. Está tratando de germinar en el centro del yo. Porque esa película es su vida, su esencia retratada. De una forma distorsionada, porque él tiene una forma distorsionada de ver el mundo.
¿Qué dice el profesor de literatura sobre esto? Eso. ¿Qué dijo el autor? Me quería follar un ombligo. No sé, siempre lo pensé como. ¿Cuántas veces ustedes se han follado un ombligo? Yo voy por una. No sé ustedes cuántas, voy ganando.
Aunque él dirá que va por dos, porque él dirá que la filmó dos veces.
¡Superemos el ombligo!
¡No puedo!
Superemos la escena de Film Zone y hablemos de...
¿La de la escalera?
¡No! Porque es otra que incluso Jane Franco reconoce como icónica de la película, porque en el tráiler es como intentan rodar esa película, como 60 tomas de... Tommy entrando y dice, I did not hit her, it's not true.
¿Cuáles son las líneas?
Acabo de recibir un tuit, no son 67, fueron 32 en la vida real. Y sí, me cago las películas porque me gusta el conocimiento.
Siguen siendo muchas para, I did not hit her, I did not.
It's not true, it's not I true. Did not.
I did not.
Oh, hi, Mark.
Oh, hi, Mark. Ya, listo, o sea,
es brillante.
Una toma. Una toma y la hicimos a tres voces. ¡Jueputa! ¡Jueputa!
A mí me encantan esas escenas.
Hollywood,
la caseta de la entrada a la terraza. Marica, no sé por qué logré esa fascinación, porque ahí no hay escalera y es
no
bastante
hay.
Evidente.
Eso me molestó mucho toda la jueputa película.
No,
a mí no.
Porque todos se teletransportan a una choza de herramientas. Ahí no hay escaleras, weón. No, o sea, esto no. ni en los Sims pasa esa mierda, weón. ¿Ah?
Pero punto para Tommy, siempre intentaban cerrar la puerta y abrirla para que no se perdiera la magia del cine.
Y
marica, la tomas, magia del cine.
En las tomas en la terraza con ese croma hecho. Parce, contrataron los efectos especiales del Chavo. La madre, si no contrataron
eso,
ese man.
Eso sí, yo todo el tiempo estaba esperando que salieran Don Ramón y Ñoño.
Yo creo que está tan mal hecho que ni el man de efectos especiales del Chavo estuvo ahí.
Él hubiera dicho, esta mierda, güey.
Esta mierda.
Lo fascinante es que la película es tan jodidamente mala que incluso los diálogos tuvieron que hacerles dubbing, tuvieron que volver a grabarla. ¡Y suena terrible!
Sí, hay la escena de las flores, está doblada porque
muchas
hay momentos,
escenas. Pero, y o sea, prácticamente la... todo el diálogo de Tommy es doblado.
Escenas de cuando están haciendo ejercicio y eso, se ve que no mueven la boca. No mueven la boca y al parecer, ahí mi otra teoría es se comunican telepáticamente, pero nosotros estamos tan metidos en la obra que podemos entender al nivel que ellos se entienden. Porque como volvieron al yo en el ombligo, como les dije.
Diego intenta darle un significado mucho más grande a The Room del que realmente tiene.
Bueno, pregunta importante. ¿Por qué se llama The Room? Quiero escuchar teorías.
Mi teoría es, sale de Disaster Artist. Que el apartamento aparentemente solo tenía un cuarto y quizá es como un vínculo de amistad entre Tommy y Greg. O sea, es como su vida en Los Ángeles en un apartamento de una habitación, de one room. Mi teoría, mi hipótesis es esa.
Mi teoría es que trata de cómo la relación de pareja de Lisa y Johnny, sí, Tommy es el actor, y director, y productor, y escritor, de Lisa y Johnny, pues pasa de el amor al fastidio, al odio, a matarse en el cuarto.
¿Y de ahí que su muerte sea tocándose con su vestido rojo?
Antes o después de matarse, no lo sabemos.
Pues que ese vestido rojo también lo arrecha uno una gonorrea, ¿no?
Ese, después de usarlo Lisa, no. Y después de usarlo Tommy, no.
¿Ah, no? Ah, bueno.
¿Y su teoría?
Sí. Mi teoría, yo estaba pensando... No, es que yo sí estoy hilando muy fino, marica.
No, shit.
No, que va, el profesor de literatura. El ego y el super... El tropo de Room.
Pero puede tener que ver con la otra connotación de
Pero
Room.
Tiene que decir tropo y filosofía, si no, no va.
Bueno, listo. Espere. Ya, listo. Sí.
A ver.
Yo creo que tiene que ver con la otra connotación de Room. Porque Room es habitación, pero Room también es el espacio que hay en una vivienda. ¿Sí? Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco con eso. The Room también puede referirse un poco a... yéndonos un poco al lado de que el cuarto fue donde todo sucedió. Bueno, que este espacio empezó a dejar de ser suficiente para. Ya no fue suficiente para todo lo que estaba sucediendo. Especialmente Lisa. ¿Sí? Espero, puta. Tropo y filosofía, ¿verdad?
Sí.
Listo. Entonces, nada. Listo. Ya. Sí, qué hijo de putas. Entonces, por eso es que siempre volvemos al mismo tropo. Y ese tropo es el de
Shot.
Lisa. No está satisfecha con. Y su forma de expresar su satisfacción es cada vez más irracional. Primero es, siento deseo por Mark. Hubiera podido ser cualquier hijo de puta, pero como era el mejor amigo de Johnny, entonces era como, puta, el dedo en la llaga. Era como realmente herir a esta persona que simboliza el yo no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo con mi vida y tengo una insatisfacción que no sé cómo satisfacer. Porque que me follen el ombligo ya no es suficiente para mí. ¿Sí? Lo cual nos lleva a que ella vea que la vida que está llevando no es suficiente, cada vez tiene que irse más y más lejos hasta que llega ya a niveles cada vez más absurdos como la parte del hijo. ¿Sí? Pasa por el me pegó, que de ahí hubiera podido sacar algo interesante, pero no sacó ni mierda porque luego...
Porque nunca sale nada porque, de mierda.
Porque además es que no importa que ella diga que me pegó, porque igual cada vez que alguien le dice, ¿cómo así? ¿Te pegó? La respuesta de ella es, sí, pero además yo soy una hijo de puta que me voy a meter con el mejor amigo. Cualquier sentimiento de lástima que pudieran sentir con ella, ella dice, no. No sientan lástima por mí por ese golpe que realmente nunca sucedió. Porque además es que yo estoy haciendo esto y esto. Es como si ella intentara verse como no culpable, pero al mismo tiempo que en ningún momento quede duda de que ella es el motor de todo lo que está sucediendo y que es la mala de este paseo. Y no sé cómo meter filosofía por ningún lado.
Ahora yo quiero... ¿Usted cree que en la mente de Tommy Wiseau cabe eso?
Nah, marica, ni
yo
abate.
Yo creo que cabe, pero escrito y lo metemos en el cráneo vacío cabe, de Tommy.
Cabe en Arial 5. Espacio sencillo. Ahí tal vez. No creo que quepa. No, pero eso, pues realmente...
Pero me gustó.
Pero realmente,
está bonito.
La sobreinterpretación es lo que le da sentido a mi vida. Como en cuanto a series, en cuanto a películas, en cuanto a libros y en cuanto a mi vida, en cuanto a los mensajes de texto que me mandan, en cuanto a las conversaciones que tengo. Esa sobreinterpretación es lo que hace que mi vida sea como, ah, bueno, esto sí tiene sentido y no es simplemente una consecución de sucesos completamente ajenos a mí que realmente están formando mi vida de una forma completamente aleatoria y por eso entonces debo deprimirme. No, marica, todo tiene sentido, ¿verdad?
Ouch.
So, anyway, how's your sex life? Creo que es la mejor. La mejor cita de este momento.
Es el mejor punch. Sí, sí, lo es.
Ay, perdón. Me fui.
Creo ya. Que me dolió la cabeza y ahora veo Room de una forma tan diferente. No sé si para bien o para mal. O...
No, pues ya sabiendo que Tommy es polaco y que. Eso sí. Es el análisis real.
Sí.
Hey, everybody. Thank you. This is a beautiful party. You invited all my friends.
Hey, everybody, let's eat cake.
I have an announcement to make. I'm fed up with this world.
You're just a chicken.
How can you do this? You make me sick. Leave your stupid comments in your pocket. You're going to destroy Johnny. He's very sensitive. Leave your stupid comments in your pocket, son of a bitch.
Yo creo que para terminar, tengo una crítica puya a Disaster Artist, y es que, Diego, es que si uno coge Disaster Artist y le quita The Room, la película no aporta, marica. La película, marica, no aporta.
Es muy raro, weón. Es muy raro. O sea, esa película está mal hecha.
Está mal hecha. No aporta, porque si uno le quita el motivo de la película, pues la película no aporta. ¿Qué
Boris,
opina Boris?
Boris, ¿por qué hace esa cara, Boris?
No, 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 porque ustedes escuchan lo que quieren escuchar. No, no, Martín, no, 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 está bien, está bien.
Perdón, este...
Juega, no, puta, si se burlan de mis tropos como a mí.
No, yo no me estoy quejando, no, no, solo digo, ok, no, no, es válido, es válido.
Solo
no,
digo, revisen sus ombligos esta noche, güey, puta, revisen.
Y si se perdieron el chiste, revisen el capítulo de Black Panther, que es el número, es el número 7. De esta segunda temporada, yo creo que ya con este chiste muy,
muy interno, elaborado,
muy elaborado, muy interno, nos vamos despidiendo. The Room es una película fantásticamente mala, fascinantemente mala.
Uno se enamora de eso, es una relación tortuosa, pero rico.
Es como la relación de Lisa y Johnny, hecha
como
experiencia.
Una relación abusiva en la que se nota que el man que abusa es bien bruto, ese hijo de puta, pero uno no puede salirse de ahí.
Como Lisa.
Como Lisa.
Y Disaster Artist es una película muy entretenida que hay que ver si uno vio The Room para querer más a The Room.
Exactamente. Uh-huh.
No hay forma de verlas, ninguna de las dos, de formas fáciles, legales. Pues supongo que The Room, no sé si se puede conseguir el DVD o
el Blu-ray. Pero... Esa película salió en Blu-ray, pero pues ve tú a conseguirlo. O sea, quién sabe y cuánto costará y quién diablos tiene un Blu-ray hoy en día.
Yo creo que con toda la plata de Tommy no le importará decir que está en Popcorn Time.
Cierto.
Y Disaster Artist supongo que sí habrá formas más legales de conseguirla. También ilegales, también Popcorn Time. James Franco también tiene mucha plata. Y pues nada, recuerden que tenemos... SoundCloud y iTunes para que se suscriban al podcast, que tenemos SoundCloud, Facebook, Instagram para que nos dejen comentarios y nos sigan en las redes, y que tenemos la maravillosa página web estupidonerd.com, donde tenemos el genial blog escrito principalmente por Boris. Entonces, oh, bye, Diego.
Oh, bye, Juan Dapo.
Bye, Boris.
Bye, Diego.
Bye, Boris.
Bye. You're my favorite customer.
Y oh, bye, estúpidos nerds.
People are very strange these days.